Buenos días. Para hablar de este tema, hemos invitado a la profesora Beatriz Gavilán Ceballos. La doctora Beatriz Gavilán es profesora titular de Prehistoria de la Universidad de Huelva. Y entre sus muchas investigaciones, podríamos citar las referentes a la Cueva de los Murciélagos de Zueros, que es un yacimiento muy importante, paradigmático, diría yo, para definir, de hecho así fue en su momento, el neolítico andaluz. Últimamente ha dado, como todos ustedes saben, unas fechas muy antiguas. Podríamos citar muchísimos proyectos de investigación que ha dirigido, pero nos centraremos ahora solamente en aquellos, los más importantes, relacionados con las cuestiones que nos ocupan hoy. En cuanto al calcolítico, pues si nos centramos en este periodo, podemos citar sus trabajos en Sierra Palacios y especialmente en el dolmen de las casas de Don Pedro. Mejor que sea ella quien comente un poco los trazos generales y la cronología sobre el calcolítico en el sureste de la península.
Bien, generalmente el calcolítico en el sureste de la península ibérica se asimila al yacimiento de los Millares y por ende se denomina Horizonte de los Millares. Pero no es este el único yacimiento, sino que hay otro, quizás no con la misma importancia, aunque sí que es verdad que es un yacimiento realmente paradigmático. En cuanto a la cronología, como me pregunta el doctor Mas, pues lo primero que hay que tener en cuenta es que este mundo hunde sus raíces al final del Neolítico, entre el 3800 y el 3400 a.C. aproximadamente, que es cuando va teniendo lugar la sedentarización de la población y el control de la tierra por la importancia que tiene para la reproducción social. Será ya a partir del cobre antiguo, situado aproximadamente entre el 3400 y el 3300 a.C., llegando incluso hasta el 3000 a.C., cuando se inicia este horizonte de los Millares y cuando tiene lugar muy seguramente la fundación de poblados de la envergadura de los Millares y de Almizaraque. Posteriormente, durante el cobre pleno, continúa la vida de estos poblados y, por supuesto, de Millares, periodo que, o fase, mejor dicho, que se sitúa entre el 3000 y el 2600 antes de Cristo. Es el momento en que tiene lugar el apogeo de este horizonte de los Millares. Después, durante el cobre tardío, que se sitúa cronológicamente entre el 2600 y el 2400, se produce el máximo desarrollo de las líneas de fortificación y empiezan a aparecer ya los primeros vasos campaniformes. Y por último, este horizonte de los Millares sufre una crisis profunda en el cobre final entre el 2400 y el 2200 a.C. Esta crisis final significa el acontecimiento de una serie de sucesos catastróficos con conflictos. También se plantea la existencia de desastres naturales, como puede ser, por ejemplo, un gran terremoto, que significó la desaparición de este mundo del horizonte de los Millares y la sustitución de este horizonte por la posterior cultura del Argar, situada también en el sureste, con una amplitud territorial mucho mayor que la de los Millares.
Bien, Beatriz, te has estado refiriendo al poblado de los Millares y bueno, quería un poco saber tu visión, ¿no? La importancia que das a Millares un poco para comprender el calcolítico en el contexto geográfico del sureste peninsular.
Bien, ciertamente cuando uno habla del horizonte de Millares siempre piensa en este yacimiento porque es el más paradigmático. Realmente, por lo que conocemos actualmente, pues más la excepción que la generalidad. El resto de los poblados situados en el sureste no son tan complejos, no tienen esa cantidad tan importante de estructuras de habitación, ni tampoco ese número de sepulturas megalíticas, o sea, una necrópolis tan numerosa como la que tiene Millares, ni por supuesto esas líneas de fortificación. Ahí, dentro del horizonte de Millares, a pesar, vuelvo a repetir, de que es más la excepción que la regla, hay otros grupos culturales muy importantes, como por ejemplo son el grupo de Huéscar Chiribel con el Cerro de la Virgen de Orce, que sería el núcleo de todo ese altiplano granadino. Después está en Lorca, el grupo de Lorca, que abarca el horizonte Millares, se mete también en Murcia con el Cabezo del Plomo. El grupo de Vera Almanzora con Almizaraque como el poblado central de esa zona, y por último el grupo de Andaraz con los Millares como yacimiento, como núcleo poblacional que aglutina a toda esa población. O sea que no se puede pensar, ni mucho menos, que el horizonte de Millares es solo y exclusivamente Millares, sino que hay una serie de grupos con unas características comunes, aunque también con grandes diferencias, las diferencias que marca Millares por sus peculiaridades, pero que definen todo ese horizonte del calcolítico del sureste en la península ibérica.
Has comentado en tu anterior respuesta, un poco de pasada, el tipo de necrópolis, que la importancia de las necrópolis, ¿no?, en el poblado de Millares. ¿Te importaría un poco de citarnos los tipos de estas construcciones megalíticas?
Bueno, pues la necrópolis de Millares abarca un número cuantioso de sepulturas megalíticas. La gran mayoría de ellas, prácticamente la casi totalidad, excepto una de estos sepulcros, es de toloi, o sea, de falsa cúpula, y creo recordar que hay tan solo un dolmen ortostático. Estos toloi, como sabemos, son de falsa cúpula, tienen un túmulo, uno o dos anillos perimetrales y una zona, algunas de ellas tienen un acceso bien diferenciado del resto de la cámara funeraria, del resto de la estructura funeraria, donde en ese acceso se colocan los betilos, sin lugar a duda con un carácter eminentemente simbólico y ritual. Bien, esta necrópolis de Millares resulta extremadamente interesante porque, si bien es verdad que en función de las evidencias que aparecen en el interior de las cabañas de Millares no se puede establecer, al menos por el momento, una diferenciación social importante entre las cabañas situadas en la Ciudadela y en el resto del Espolón, en la necrópolis de Millares sí que la diferencia de ajuares ha permitido establecer unas diferencias sociales. De hecho, existen en función de los ajuares, o sea, ha podido establecer la existencia de cuatro grupos, y cada grupo contiene o cuenta con una tumba con unos ajuares simbólicos y de gran riqueza, y otras sepulturas con unos ajuares menos ricos. Y resulta que además las sepulturas que presentan o que contienen esos ajuares funerarios extremadamente ricos, pues son las que están dentro de cada grupo más próxima al poblado. O sea que ha permitido establecer esa diferenciación social dentro de los habitantes de Millares.
Y en cuanto a la actividad económica, ¿qué podríamos destacar?
Pues la actividad económica de Millares, no solamente del horizonte, no solamente de Millares, sino de todo el horizonte de Millares, es fundamentalmente agropecuaria. Una economía basada sobre todo en la agricultura, sobre todo de secano, y en la ganadería, aunque también continúan con la caza, la pesca y la recolección, pero la base económica de todos estos grupos del calcolítico del sureste de la península ibérica es agrícola y ganadera.
Entonces, el peso de la metalurgia no era en aquellos momentos muy significativo.
No, el peso de la metalurgia no es en absoluto significativo como detonante de todos estos cambios, de toda esta organización social que se observa claramente en el horizonte de Millares. La metalurgia surge como una actividad orientada fundamentalmente a marcar y a manifestar el estatus de las élites, pero no significa una mejora en la productividad económica. Vuelvo a repetir que la economía se basa fundamentalmente en la agricultura y en la ganadería. Uh-huh. Hay talleres metalúrgicos bien documentados en el yacimiento de Millares, pero ya te digo que están en función de la manifestación de un estatus, un carácter más simbólico y social que económico.
Y respecto a la sociedad, ¿tú crees que nos encontramos ya ante el germen de las primeras sociedades jerarquizadas?
Sí, yo creo que sí, que la todo lo que significa Millares, en concreto este yacimiento y el horizonte de Millares, está poniendo de manifiesto una sociedad compleja con unas élites que, en el caso del yacimiento de Millares, viven en la ciudadela, en la parte alta del poblado, que son las que controlan los bienes de prestigio y son las que controlan también las actividades metalúrgicas y, por supuesto, la economía. Es una sociedad ya compleja. Sin lugar a dudas, no se puede decir, al menos desde mi punto de vista, que sea una sociedad clasista, como la entendemos hoy día, pero hay ahí un control y, de hecho, además, hay una diferencia, como ponen de manifiesto los ajuares, a los que me he referido antes, y también esa diferencia se observa en el consumo de los animales. No comen exactamente igual los que viven en la ciudadela que los que viven en las zonas más bajas del poblado.
Otro aspecto que nos gustaría que comentases, a pesar de que ya se nos está acabando el tiempo, sería un poco los contactos que se han documentado entre Millares y otras sociedades. Que nos hablaras un poco sobre estos contactos.
Bien. Bueno, aunque el mundo del horizonte de Millares, hay investigadores que defienden que es totalmente autóctono, o sea que no hubo influencia del exterior, cosa que puede ser perfectamente aceptable, hay que tener en cuenta que hay una serie de materias primas exógenas, como es, por ejemplo, el marfil. En la península ibérica no había marfil ya en esa época, el marfil viene del norte de África, así que tenía que haber una serie de contactos entre el sur peninsular y el norte del continente africano. Por otra parte, también hay cerámicas campaniformes en el norte de África, y eso, todo eso está indicando la existencia de una serie de contactos. Y aparte de esas materias primas, también debe tenerse en cuenta que hay un fragmento de cerámica campaniforme en cuyo interior aparece como motivo decorativo la representación clara de un barco, así que también de una nave. Así que también eso podía indicar la existencia de contacto, o por lo menos unos conocimientos más que claros y evidentes de navegación y de contacto, por lo tanto, con el exterior.
Y otra cuestión, una última pregunta. La división tradicional de los manuales de el calcolítico en el sureste, el calcolítico en el suroeste, ¿tiene sentido?
Bueno, calcolítico en el sureste y calcolítico en el sureste, eso es evidente que hay. Lo que hay es una diferencia importante, porque lo mismo que en el sureste, en el horizonte de Millares, se habla de la existencia y hay realmente auténticos poblados rodeados de sistemas defensivos tan complejos como, por ejemplo, el de Millares, en el suroeste son otro tipo de yacimientos que yo, en la mayoría de los casos, no me atrevo a definir como poblados, porque se trata de unos yacimientos que constan fundamentalmente de estructuras excavadas en el suelo, como pueden ser los denominados silos, los fondos de cabaña, los pozos, etcétera, etcétera, que están rodeados de zanjas. Entonces, en este tipo de yacimientos del suroeste, lo que faltan son precisamente las evidencias características de una vida doméstica, de una vida cotidiana, como, por ejemplo, se documenta en todo el horizonte de Millares, actividades domésticas y demás. En el suroeste, en ese horizonte de los silos del Bajo Guadalquivir que definiera Bonsor, falta ese tipo de evidencia. Quizá estemos no ante poblados, sino ante un tipo de yacimiento de carácter ritual, o donde se celebraban determinados tipos de ritos, aunque alguno de ellos llegara a convertirse en poblados con el paso de tiempo. Por otra parte, este tipo de yacimiento no es solo exclusivo del suroeste, sino que se extiende también hacia zonas más amplias de la península ibérica. Pero la diferencia fundamental está en que en el sureste, en el horizonte de Millares, se puede hablar de auténticos poblados, y en el suroeste la gran mayoría de los yacimientos correspondientes a este periodo puede que sean otro tipo de yacimientos, no exactamente poblados.
Creo que no tenemos más tiempo. Muchas gracias, Beatriz.
Muchas gracias, Beatriz.
Nos despedimos, Alberto y yo, de todos ustedes. Y esperamos que hayan disfrutado de esta visión que nos ha ofrecido la doctora Beatriz Gavilán, como hemos podido disfrutar nosotros. Muchas gracias.
Gracias a vosotros por invitarme.